Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El Circuit Ricardo Tormo celebra su 25 aniversario y te ofrece los deportes.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, con una hora por delante para contar toda la información del deporte valenciano. Lo último que tienen que saber es que Rafa Mir, futbolista del Valencia, no volverá, como mínimo, hasta el próximo lunes por la Ciudad Deportiva de Paterna.
Sale libre, sale libre.
¿Sale en libertad, dicho?
Sí, señor.
¿Y sin cargos?
Que no lo ha dicho.
En libertad.
Que cargos y sin cargos no existen en España.
Rafa, ¿cómo estás?
Bien, bien, todo bien.
¿Cómo ha ido todo, la declaración?
Bien, bien, todo bien, ¿vale?
¿Has negado los hechos?
Claro, ya hablaré cuando toque. Ya sabes que yo no tengo problema en hablar.
¿Has dicho que las relaciones fueron consentidas?
Esto es Deportes COPE, 30 segundos, nos damos una vuelta por el circuit y arrancamos.
El Circuit Ricardo Tormo celebra 25 años de carreras.
25 años de pasión.
De MotoGP.
De ilusiones.
De deporte.
De motociclismo.
De campeones.
De formación de jóvenes pilotos.
Con la mejor afición.
25 años de éxitos.
El Circuit Ricardo Tormo celebra 25 años contigo. Generalitat Valenciana.
Dos de la tarde, 32 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día. En el Valencia, todos los focos, evidentemente, siguen centrados en la figura de Rafa Mir, que ayer prestó declaración ante la jueza y salió del juzgado de instrucción número 8 de Llíria en libertad provisional con medidas cautelares. Tal y como contábamos anoche en el partidazo de COPE, el club decidió concederle 2 días de descanso y permitirle así, Rafa Villarejo, no acudir a la Ciudad Deportiva de Paterna.
Sí, después de la incertidumbre, cuando preguntabas en el Valencia no sabían qué contestar, al final lo que ha hecho es ganar tiempo y por eso, como dices, a última hora de la noche, lo contábamos en el partidazo, decidió darle 2 días de descanso, que se suman a los 2 días del fin de semana que tenía libre la plantilla, porque recordemos que no hay liga en la primera división y suele ser habitual en semanas de selección que Baraja entrene, Baraja y el resto de entrenadores anteriores, del lunes a viernes y luego del fin de semana libre, así que al club le viene de maravilla ganar 4 días hasta el próximo lunes, cuando tendrá que tener ya en principio tomada una decisión respecto a lo que va a ser el futuro de Rafa Mir en la plantilla del Valencia. Ahora profundizamos en todo ello, pero la noticia es esa: hoy Rafa Mir no ha aparecido por la Ciudad Deportiva de Paterna y el club gana tiempo hasta el lunes para tomar una decisión definitiva.
Enseguida nos vamos a marchar hasta la Ciudad Deportiva de Paterna. Allí ha estado toda la mañana Iván Herraiz siguiendo la actualidad del conjunto de Mestalla. Mientras, en los despachos, el Valencia sigue manteniendo numerosas reuniones en contacto con los abogados del club para tomar una decisión al respecto: despedir a Rafa Mir o imponerle una sanción acogiéndose al régimen interno y mantenerlo en la disciplina del equipo. Insisto, enseguida ampliamos esta y otras informaciones al respecto. En el Levante ayer tuvimos fiesta de los fichajes con la afición. Se llenó la tribuna del Ciutat para recibir con ilusión a las caras nuevas de este proyecto, incluido a José Luis Morales.
Máximo goleador del Levante en primera. Novena temporada con Magranota. A Melosa número 11, José Morales.
Así sonaba el Ciutat. Enseguida escuchamos a los protagonistas. Antes, Pedro Zamora, tenemos al director deportivo en Madrid. terminando con los deberes atrasados del mercado.
Así es, lo anunció Felipe el pasado martes por la tarde en esa rueda de prensa para valorar el mercado. Tenía que estar hoy en Madrid para visitar la Liga y, entre otras cosas, dijo, recordarás, que le preocupaban dos sobre todo. Pepe Dambila le preocupaba por la inversión que está haciendo y que no ha podido sacar, decía, seguíamos con el agua al cuello, decía Felipe Miñambres en esa rueda de prensa. Y su segunda preocupación, no quiso poner orden, las dos más o menos a la altura, es poder inscribir, y por eso tiene que hablar con la Liga, a Alfonso Pastor, el portero suplente, y a Víctor Fernández Jr., que fue uno de los presentados ayer en esa gala, en ese acto al que hacías referencia. Van a tener que ser inscritos como jugadores del B, pero la Liga de momento todavía no permite al Levante esa inscripción. Luego te cuento la última hora del equipo que jugará el domingo en Cartagena, un partido especial. Vuelve Calero al Cartago Nova y buena noticia, casi 500 seguidores del Levante van a acompañar al equipo azulgrana en las gradas del Cartago Nova.
Vamos a sacar tiempo de aquí a las 3 y media de la tarde para además abrir el mejor tiempo de opinión para asuntos levantinistas respecto al cierre del mercado y al proyecto 24-25 que encabeza, como decía Pedro Zamora, Julián Calero desde el banquillo. Y cerramos la portada con baloncesto. Fermín, ya conocemos los cruces que tendrá Valencia Basket en busca de la que sería la tercera Supercopa de España para el equipo de Rubén Burgos.
Sí, hoy ha sido el sorteo. Recordemos que el primer título de la temporada se disputará en Alcantarilla, que es esa localidad que estos días pues ha sonado con fuerza por un motivo bastante desagradable. Lo que está claro es que a las valencianas, para recortar con el equipo que más tiene, que es el Perfumerías Avenida, que tiene 9, tú decías que va por su tercera, se van a cruzar contra las anfitrionas, contra el Jairis, el sábado 28 a las 7 de la tarde. Y después, en esa hipotética final, si ganan, se enfrentarán a las vencedoras del Perfumerías Avenida Salamanca, casa de Monzaragoza.
2:37 minutos de la tarde, en 60 segundos y hasta las 3 y media, todo esto y mucho más, aquí en Deportes Cope.
Deportes, deportes, deportes.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Edauto ahora también es Opel. Opel Edauto. En Paterna, calle Ciudad de Liria 38. Opel Edauto.
La historia comienza en Valencia. Vuelve la Copa Davis del 10 al 15 de septiembre en La Fonteta. Ven a apoyar a España en la lucha por la gloria y vive la emoción del mejor tenis del mundo. Compra ya tus entradas en la web oficial.
Deportes, deportes, deportes.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Continuamos en directo la sintonía de Deportes Cope, retomamos la información del Valencia, ponemos en orden y actualizamos lo que sabemos en torno al caso Rafa Mir, empezando por lo último. Nos marchamos a la ciudad deportiva de Paterna, Iván Herraiz. Ayer el club le dio permiso para no entrenar ni hoy ni tampoco mañana. Recuerdo que este fin de semana no hay liga por los compromisos internacionales y tampoco habrá entrenamientos en la ciudad deportiva, y Rafa Mir se ha quedado en casa.
Así es, no ha entrenado en la sesión matinal que estaba prevista para las 10 de la mañana. La incógnita estaba anoche hasta última hora, que ya contamos que no podía estar. Lo hizo también Rafa Villarejo en el partidazo, como hemos recordado en la portada de este programa. Y Rafa Mir no ha acudido a la ciudad deportiva de Paterna, pese a que ayer ya contábamos que la intención del futbolista era volver a la normalidad lo antes posible. El Valencia le pidió ese tiempo para tomar la decisión o para valorar cuál era la situación procesal y judicial del futbolista, y esta mañana no ha llegado Rafa Mir a la ciudad deportiva de Paterna, una ciudad deportiva en la que, por ejemplo, sí que ha estado Lei Jun, la presidenta del Valencia Club de Fútbol. Nos contaban que suele ser habitual, es cierto que de vez en cuando se pase también por la ciudad deportiva de Paterna, no así, no estaban presentes Javier Solís y Miguel Ángel Corona, los que también suelen acompañar a la presidenta cuando viene a la ciudad deportiva del Valencia. Lo que sí que hemos tenido ha sido, pues lógicamente, al resto de jugadores, como es habitual, entrenando con normalidad, pero con también la consigna de cuando salgáis no habléis, porque hoy apenas se han parado Fulquier y Diakabi, han visto que ya no era pertinente porque a partir de ahí los medios de comunicación tratábamos de preguntar cuál era la situación del vestuario y a partir de entonces ya no se ha parado ningún futbolista más, lógicamente con ese ambiente que se respira de puertas para adentro en el vestuario del Valencia, de incertidumbre y de tensión por todo lo que ha venido aconteciendo, pero como decíamos, se confirma lo que ayer contábamos, Rafa Mir no ha estado presente en el entrenamiento de esta mañana en la Ciudad Deportiva de Paterna.
Desde que se dio a conocer la noticia del caso Rafa Mir y esa denuncia por presunta agresión sexual por parte del futbolista del Valencia, lo venimos contando, en la entidad de Mestalla están trabajando con mucho sigilo, con mucha discreción y con mucha prudencia en torno a este asunto, pero son importantes los detalles de los pasos a seguir que está marcando el club. La primera decisión que ha tomado, nada más conocer la libertad provisional del futbolista, ha sido alargar unos días la imagen de Rafa Mir de nuevo con la camiseta del Valencia Club de Fútbol, es decir, ganar tiempo. Ese ha sido el primer movimiento del Valencia a las puertas de una decisión trascendental para los intereses del club, tanto a nivel deportivo como a nivel de imagen. Vamos a profundizar en todos estos detalles y a tratar de poner algo más de luz en torno a este asunto. Antes, recuérdanos, Rafa, ¿qué fue lo que sucedió en el día de ayer?
Bueno, cronológicamente lo primero que ocurre es que las dos supuestas víctimas, las jóvenes de 25 y 21 años, acuden al juzgado de Llíria para tomar declaración, para prestar declaración con la jueza. Están sobre hora y media con su señoría, la jueza Ana Magraner. Y según la información que tenemos, estas dos jóvenes ratifican, y esto es importante, la declaración primera que hacen ante la Guardia Civil la misma mañana del domingo, cuando la Guardia Civil se presenta en el domicilio particular de Rafa Mir y en la denuncia posterior que ocurre el domingo por la tarde. Es importante que no haya un cambio de versión siempre, evidentemente, en todos estos asuntos. A partir de ahí, hay que contar que Rafa Mir, para que no coincidiese con las dos supuestas víctimas, es trasladado a las dependencias de la Guardia Civil en Llíria y allí aguarda en el calabozo a que desde el juzgado de instrucción número 8 les den el ok para que, ya han salido las víctimas, ya puede venir Rafa Mir. Por eso pasa tanto tiempo entre las 10 de la mañana que abandona la comandancia de la Guardia Civil en Valencia y las 2 menos 20, que es el momento que ayer relatábamos tan impactante para todos, que es ver a Rafa Mir desencajado, visiblemente cansado, yo diría que hasta desmejorado en el rostro. Hay que decir que no cubre su rostro, si lo hizo su amigo, pero sí cubre la imagen de las manos esposadas con su propia camiseta negra al llegar al juzgado. Allí está en torno a 2 horas ante la jueza, son las 2 horas en las que está todavía acompañado por su abogado, Jaime Campaner. A las 4 de la tarde, su abogado abandona el juzgado porque dice que tiene un avión en el aeropuerto de Manises que coger, y ese es el momento en el que conocemos, y lo contamos en las redes sociales de COPE, nos cuenta abiertamente que su señoría ha impuesto la libertad provisional. Él habla de que la libertad con cargos no existe, es verdad que el término jurídico es libertad provisional. Él no va más allá, luego conocimos que esa libertad provisional iba acompañada, porque así lo pide la Fiscalía, que hay que decir que es vital en todo este asunto, porque la Fiscalía no pide en ningún momento la prisión preventiva, pero sí pide que Rafa Mir tenga unas medidas cautelares, que como nos explicaba ayer aquí y anoche también en el partidazo Emilio Cortés, nuestro catedrático de Derecho Penal, suele ser siempre, van acompañadas estas medidas cautelares a una libertad provisional, que son las de retirada del pasaporte, que tenga Rafa Mir que ir todas las semanas al juzgado de Llíria y además, lo más importante, una orden de alejamiento de más de 500 metros, además de no poder comunicarse con las dos denunciantes. Más allá de todo eso, 2 horas más tarde, la familia de Rafa Mir conduce su padre, pero detrás hay familiares en el vehículo, que hay que decir que es el vehículo oficial del Valencia Club de Fútbol, acude al juzgado de Llíria para recoger al futbolista, que ya se ha cambiado con la ropa que le había llevado el abogado, americana negra, y con otra imagen bien distinta, simplemente por el aspecto. O simplemente por el aspecto, abandona, como digo, en torno a las 4:30 de la tarde el juzgado. Algún detalle que hemos podido conocer y que ayer contábamos y que recordamos, que es importante, es que Rafa Mir lo que declara ante la jueza es que efectivamente hubo esa relación sexual con las dos jóvenes, pero que fueron consentidas. Y este es un detalle que evidentemente no coincide con la versión de las dos supuestas víctimas.
El Valencia, la información que tenemos es que estuvo en contacto con el futbolista vía telefónica una vez ya llegó a su domicilio particular para interesarse por su estado y confirmarle la noticia que contábamos entrada la noche de que no había necesidad de que se presentara a la Ciudad Deportiva de Paterna ni hoy ni tampoco mañana viernes, descansando también, como el resto de sus compañeros, durante el fin de semana para incorporarse ya, si el club lo estima oportuno, ahora hablaremos de ello, a partir del próximo lunes. Porque la pregunta que está en el aire, la pregunta que ahora se hace todo el mundo en torno al Valencia Club de Fútbol, una vez ya prestada declaración Rafa Mir y una vez abandonada esas dos noches de calabozo por parte del futbolista, es ¿qué debe de hacer el Valencia? ¿Qué debe de hacer el Valencia con Rafa Mir? Y lo cierto es que nos encontramos ante una situación tremendamente complicada para sus dirigentes. Al Valencia le ha tocado ser juez en un asunto que trasciende a lo deportivo, ni tan siquiera con algo que haya sucedido dentro de la propia entidad. Y por si fuera poco, tampoco va a jugar esta partida con los tiempos de la justicia, sino que va a tener que deliberar en apenas una semana. En los despachos del club, la información que manejamos es que llevan, desde que se dio a conocer la noticia, manteniendo reuniones constantemente, estudiando bien el caso y con dos caminos a tomar. No hay más. No le den más vueltas. O cortar la cesión del futbolista y despedir al jugador. Recuerdo contractualmente que Rafa Mir está cedido por el Sevilla hasta junio de 2025 y que además tiene contrato con el club hispalense, pero eso ya es problema del Sevilla, hasta junio de 2027. El Valencia puede cortar la cesión y despedir al jugador, como hiciera con Samu Castillejo el pasado verano, evidentemente por motivos bien diferentes, pero estaría despidiendo a un jugador investigado, no condenado, que en estos momentos es inocente hasta que se demuestre lo contrario. O el otro camino a tomar, el Valencia puede mantener a Rafa Mir en su disciplina, un Rafa Mir que en estos momentos está acusado por un presunto delito de agresión sexual, con un parte médico de las denunciantes y con un relato de lo sucedido que por lo que se refiere a la Guardia Civil es verosímil. Esas son las dos opciones que tiene el Valencia ahora mismo. O cortar la cesión y despedir al jugador, o, por el contrario, mantener al jugador de aquí hasta el próximo 30 de junio en la disciplina valencianista. Hay un camino intermedio que entraría dentro de mantener al jugador dentro de la disciplina. Estoy convencido que si el club decide quedarse con Rafa Mir, el Valencia, acogiéndose a su régimen interno, va a sancionar al futbolista, va a abrir expediente al futbolista y va a sancionar al jugador. Pero, insisto, no hay más. Legalmente, el Valencia no puede despedir a Rafa Mir acogiéndose a nada. Porque así no lo especifica el convenio AFE la Liga. Y el jugador no está condenado. El jugador está investigado. Y por lo tanto, el Valencia tiene que tomar una decisión de puertas hacia adentro bajo su propia conciencia de los hechos, conocimiento de lo sucedido y luego tomar una decisión u otra bajo la responsabilidad del Valencia de pensar que se queda porque no está condenado o se marcha porque daña la imagen del club. Hablaba antes Rafa Villarejo de esa imagen de los padres y familiares de Rafa Mir recogiendo a las puertas del juzgado de instrucción número 8 de Llíria, a la salida de su declaración, a Rafa Mir con el vehículo oficial del club. Los padres de Rafa Mir llegaron a Valencia mientras estaba declarando el jugador, fueron hasta Torrenconil, en Vétera, la localidad donde reside en Valencia Rafa Mir, y cogieron el coche oficial del club que pertenece al futbolista. Y se presentaron con ese coche, que era más grande que el que Rafa Mir utiliza como vehículo particular, a recoger al jugador después de haber declarado ante la jueza. Esa imagen no es buena para un patrocinador del club que se le vincule a él con el Valencia Club de Fútbol. Y esto es importante, porque el Valencia, como ya sucediera, recordaréis, en el caso Vinicius, ha recibido en las últimas horas, en los últimos días, unas cuantas llamadas de sus patrocinadores, preocupados por la situación, por la imagen que pueda dar el Valencia Club de Fútbol y, por ende, vincularla a esos sponsors con el caso Rafa Mir. No es solo una cuestión deportiva, que también, y luego debatiremos sobre ello, si el jugador franquicia, el jugador estrella, el fichaje más sonado y más perseguido en las últimas tres ventanas de mercado por parte de la entidad, puedes prescindir o no de él pensando solo en lo deportivo. También hay daños colaterales que tienen que ver con el marketing y con la imagen a nivel de reputación del club de fuera de sus fronteras. Por ejemplo, ayer, con esa imagen del vehículo oficial, que yo aquí añado un asterisco. Alguien en el club se podía haber preocupado de cuidar hasta ese detalle, porque seguramente por la cabeza de todos en el club pasaría que en ese intercambio de ropa que tuvo Rafa Mir dentro de los juzgados no le diera por ponerse el polo o la camiseta oficial del Valencia Club de Fútbol para salir y que esa imagen que dio la vuelta al país fuera con el escudo del Valencia en el pecho. Pues alguien se podía haber preocupado también que el vehículo que fue a recoger a Rafa Mir a la puerta de los juzgados no fuera el vehículo que es sponsor oficial de la entidad de Mestalla. Villarejo, ¿qué sabemos de lo que está sucediendo a esta hora de la tarde de puertas para adentro en el club?
Bueno, es una obviedad decir que hay mucho nerviosismo y que ahora mismo lo que yo calificaría, según la información que tenemos, es que hay mucha incertidumbre, sobre todo nerviosismo e incertidumbre. El escenario que a mí me dibujan, y esto es información, es que el Valencia está empeñadísimo en un casi imposible, al menos a mí, y quien entiende de esto jurídicamente y legalmente, me dicen que es casi imposible, pero el Valencia está empeñadísimo en tener el auto de la jueza en sus manos para que sus servicios jurídicos puedan examinarlo con lupa. A mí me dicen que eso, partiendo de la base, insisto, me aferro a la información que me da gente del mundo de la abogacía, me dicen que no sería en ningún caso legal. Claro, uno dice, oye, se lo podría dar el abogado de Rafa Mir. Claro, no, porque no va a tirar piedras sobre su propio tejado. Algunos pensarán, oye, están dando información el diario El Mundo, el diario Español, con pelos y señales de lo que fue lo que testificaron tanto las jóvenes como el propio Rafa Mir. Ya, pero es que esto tan viejo como el hilo negro. Esto se llama fuentes de los periodistas y cada uno tiene sus méritos en conseguirla. Pero no, lo que está pidiendo el Valencia es que oficialmente pueda obtener el auto para que sus servicios jurídicos pongan la lupa en cada frase, en cada punto, en cada coma, para tener poso y peso a la hora de tener argumentos para tomar una decisión definitiva antes de que llegue el próximo lunes, porque como lo que hemos contado antes, lo que ha hecho es ganar tiempo. Claro, en estos dos escenarios, antes lo hablaba con Zamora en la redacción, suena un poco así, pero así me lo cuentan. La información que tenemos es, suena un poco como los servicios jurídicos, o sea, lo que le han pedido los servicios jurídicos del club es, si podéis tener el auto, examinarlo con lupa para poder asesorarnos sobre la decisión a tomar de decir, oye, esto, como dijo Emilio Cortés aquí en COPE, va a durar un año y medio, pero dentro de un año y medio, esto, según hemos leído todos los detalles del auto, no tiene otra vuelta. Claro, jugar al 100% es imposible, pero para eso son juristas. Esto va a acabar en condena. Ya sé que es hablar un poco de suposiciones, pero los asesores jurídicos de
Cuba. El Valencia se tiene eso que poner en todos los escenarios.
Claro, entonces que sus servicios jurídicos le digan, esto tiene mala pinta. Ya ahí tú, si te la juegas a lo que tú decías, cortar la cesión, pensando en que esto va a acabar en una condena y, por lo tanto, sería un despido procedente. Ahora, en el otro escenario, si te la juegas a cortar esa cesión, puede ser que al final sea inocente y tengas que, además de pagarle todo el año, tengas que pagar una indemnización al jugador, que evidentemente te llevaría a los tribunales. En esos términos, que suena así un poco a, oye, cara o cruz, suena así vulgarmente, es lo que me cuentan, que ahora mismo está empeñado el Valencia, que es por eso, por lo que insiste en poder conocer el auto, que yo no sé si va a poder hacerlo, porque insisto, a mí me dicen gente del mundo de la adjudicatura, del derecho, que no sería legal que la jueza se lo entregara o que alguien se lo entregara, porque el Valencia no es parte de la causa en este asunto. Así que vamos a ver qué es lo que pasa en estos 3 días y medio que le quedan.
Zamora, en torno a esta decisión se pronunció ayer en Deportes Cope Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal y abogado penalista.
Sí, como decía Rafa, hacía referencia a ese año, año y medio, 2 años que puede durar este proceso que acaba de empezar, y sobre todo la gran pregunta que nos estamos haciendo desde hace un rato aquí en Deportes Cope Valencia: ¿qué puede hacer el Valencia con Rafa Mir ahora? No quiero decir cuando se sepa ¿qué va a ocurrir? ¿Qué puede hacer el Valencia con Rafa Mir?
La primera vía que sería la más directa es que la Sociedad Anónima Deportiva tuviera un reglamento de orden interno donde se estuviera prevista este tipo de situaciones. Si el futbolista fuese imputado por un delito doloso o un delito contra la libertad sexual de las personas, un delito contra la vida, ahí se puede disponer una serie de consecuencias que el futbolista asume desde que está firmando el contrato, aunque sea de cesión con el Valencia Club de Fútbol. Sino también tiene las posibilidades de acudir a la jurisdicción laboral para, en atención a la posible comisión de un delito grave, estimular una rescisión de ese contrato o algún tipo de cautela para que esta persona pues dejase de prestar sus servicios al Valencia, entroncando todo esto con la reflexión sociológica. Yo creo que en el actual estado de las cosas en España, si Rafa Mir va a continuar investigado por un delito de agresión sexual y va a saltar a cualquier campo de España, corrígeme, tengo la sensación de que va a ser silbado, va a ser vilipendiado, sí. Entre otras cosas porque hay una cierta falta de cultura a la presunción de inocencia en España. Por tanto, la mezcla de lo jurídico con la mezcla de lo, diríamos, sociológico, verdaderamente hace poco aconsejable que el Valencia siga teniendo dentro de su fila a este futbolista cedido, porque va a generar muchos problemas en cualquier desplazamiento, incluso en la propia masa social.
Y Pedro Zamora, tenemos noticias de última hora, comunicado oficial del abogado de Rafa Mir, hablando de su representado.
5 puntos, firmado por Jaime Campaner, el abogado de Rafa Mir. Empieza diciendo: ante la incesante y abrumadora cantidad de publicaciones en medios de comunicaciones y redes sociales, así como de llamadas e intentos de contacto de medios de comunicación de este país, nuestro despacho profesional se ve en el caso de emitir esta nota informativa. Primer punto, Rafa Mir niega tajantemente los hechos que se le imputan y, como anunció el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, quedó en libertad provisional. Segundo punto, debe respetarse la presunción de inocencia de Rafa Mir. Tercer punto de esta nota, repito, firmada por el abogado de Rafa Mir: el recién inaugurado proceso penal servirá para esclarecer los hechos y se evidenciará que la imputación no se sostiene. Cuarto punto, las actuaciones judiciales son reservadas, y cita el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por lo que ante la aparente filtración interesada, sesgada y parcial de elementos supuestamente extraídos del sumario, esta defensa no va a participar en ningún juicio paralelo. Y el último punto de esta nota informativa del despacho de abogados que defiende a Rafa Mir en este caso: ni el señor Mir ni su letrado defensor van a hacer declaraciones a los medios de comunicación, limitándose a participar activamente en el proceso penal que aún se halla en fase embrionaria.
En un minuto llegamos a las 3 de la tarde, en directo a la sintonía de Deportes Cope Valencia. Regresamos a la Ciudad Deportiva de Paterna. Iván, lo contabas anteriormente, mucho revuelo mediático en la Ciudad Deportiva con el seguimiento al caso Rafa Mir. Has pulsado incluso la opinión al respecto de varios compañeros de la prensa.
Sí, hoy muchos más compañeros de los habituales, porque incluso se han acercado aquí los compañeros de informativos de las diferentes cadenas de televisión, que ahora mismo se encuentran todavía en directo para cerrar la jornada. Ya no queda ningún futbolista en la Ciudad Deportiva de Paterna y tampoco Rubén Baraja, y hemos querido preguntar pues yo creo que un poco lo que acabamos de transmitir en Deportes Cope Valencia, las opciones que hay encima de la mesa, y le queríamos preguntar a los compañeros, en este caso a David Torres, compañero del Desmarque, a Meli Bonet, también nuestra compañera de La Sexta, y a Javi Teruel del diario AS, ¿qué harían ellos en caso de que fueran el Valencia en esta situación en la que nos encontramos con Rafa Mir?
Después de mucho pensarlo, creo que el Valencia debería priorizar el buen nombre y la imagen del club, y sintiéndolo mucho y sin, por supuesto, conculcar la presunción de inocencia de Rafa Mir, debería buscar una fórmula para un resquicio legal para cortar su cesión de forma inmediata. No sé si se puede jurídicamente o no, pero si no, en el peor de los casos, creo que el futbolista, por lo menos hasta que no quede esclarecido la situación, no debería, por lo menos públicamente, asociar de nuevo su imagen a la del club, porque, no sé, imaginaros qué puede pensar Lei Hun-chan, que fue la precursora de que el Valencia fuera la imagen de marca de la Young Women, ¿no? La asociación que se encarga del empoderamiento de las mujeres, ¿no? Quiero decir, la imagen del club no puede asociarse más a la de una persona que está investigada por un delito de esta magnitud.
El Valencia ahora mismo lo que debería estar haciendo es llamar a sus abogados para saber cómo puede rescindir legalmente la cesión de Rafa Mir para que vuelva al Sevilla, a su club, pero claro, legalmente. Me imagino que eso lo puede hacer a través de las medidas cautelares que ha dictado la jueza. Al final tú no puedes elegir porque sí, entonces tiene que haber algo en lo que te puedas basar. Cuando hay unas medidas cautelares, entre ellas la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros, incluso de comunicarse con las dos mujeres en este caso, entiendo que el Valencia se puede basar en algo para poder rescindir esa cesión.
Pues es una pregunta complicada y farragosa, porque es un asunto muy, muy difícil, y yo creo que el Valencia todavía no tiene respuesta. Lo único bueno que tiene el Valencia es que es un contrato de cesión, entonces por ahí puede tener más sencillo a la hora de cortar al jugador. El Valencia lo que tiene que hacer es, y lo que está haciendo yo creo, es ponerse del lado de la justicia, colaborar en todo lo que necesite la justicia para resolver el caso de Rafa Mir, y tiene un fin de semana por delante para solucionarlo. Pero bueno, como digo, insisto, es una decisión muy complicada y el Valencia tiene que decidir más pronto que tarde, porque la semana que viene ya vuelve a la Liga y Rafa Mir se puede convertir en un problema para el Valencia.
Gracias a todos los compañeros de la prensa que han participado en esta encuesta de Deportes COPE. No sé lo que va a pasar, no tengo todavía esa información, no la tenemos en la redacción de deportes de esta casa, pero vuelvo a lo que apuntaba al comienzo de la exposición de la información que manejamos a esta hora de la tarde. El Valencia, si hubiera querido, habría mostrado una imagen bien distinta con Rafa Mir, que es la de citar al futbolista al día siguiente en la Ciudad Deportiva de Paterna, y más allá de que saltara al césped junto al resto de sus compañeros o no, reunirse con él cara a cara en la Ciudad Deportiva de Paterna, en las instalaciones del club, y arroparle. El Valencia no ha optado por ese camino. Es cierto que lo ha vestido, se ha escudado en muchos días difíciles y duros para Rafa Mir en las últimas horas, en la última semana. Mejor que esté en casa tranquilo, con su familia, que descanse, que trate de desconectar, y ya hablamos para la semana que viene. Pero yo creo que entre dejarle tranquilo y llevarlo ya en la dinámica de grupo, hay un paso intermedio que el Valencia tampoco ha hecho, porque se está cuidando mucho en cada paso que da en vincular la imagen del club con lo que ha sucedido recientemente con Rafa Mir. Que el Valencia luego, el próximo lunes o el próximo martes, decida reintegrar a Rafa Mir en la dinámica de grupo, abriendo el expediente con una sanción económica, con una conversación de puertas hacia adentro, desde la presidenta al director corporativo, pasando por el director deportivo o el entrenador, pero que se quede con Rafa Mir, no sé si va a pasar. Lo que a mí los hechos y los pasos dados por el Valencia hasta el momento, prudentes y precavidos, me demuestran es que el Valencia no lo tiene nada claro y que evidentemente siente que se ha afectado la imagen a nivel reputacional del club de puertas hacia afuera. Y es un tema muy serio, muy turbio y muy delicado como para pensárselo bien y ganar tiempo, que es lo que ha hecho. Jueves y viernes no entrenas, sábado y domingo no entrena nadie. Vamos a ver qué pasa a partir del lunes. son pasos importantes a dar. Insisto, al Valencia le ha tocado ser juez en un caso que no es ni deportivo ni ha sucedido dentro de su entidad, y encima va a tener que deliberar, no en año, año y medio, como hablaba nuestro abogado Emilio Cortés anoche en el partidazo de COPE, sino en la próxima semana. Y haga lo que haga, está hablando de una persona que es investigada pero no condenada, y de una persona sobre la que pesa una denuncia por un presunto delito de agresión sexual. Son palabras mayores. Y yo creo que por ahí el Valencia ahora mismo está, yo diría, entre la espada y la pared. Porque tome el camino que tome, va a generar controversia. Seguro. Voy a hacer la misma pregunta en dos anuncios aquí en la mesa de redacción.
Ya es hora de volver al curso con la máxima velocidad, la de los 1000 megasimétricos que te da Fibra Valencia. Ya lo dice José Mota.
Pásate a Fibra Valencia, precios fijos para siempre, instalación y 3 meses de fibra gratis. Llama a Fibra Valencia, nunca es tarde si la fibra es buena.
Atención, agricultor, ¿cansado de tractores que te dejan tirado en el campo? Tractoresvalencia.com de Talleres Aragón tiene la solución. Landini Rex 4 premiado como mejor tractor del 2024. Concesionario oficial Landini. Ven a conocer la tecnología más avanzada en tractores fruteros. En las primeras visitas haremos descuentos especiales. En Ribarroja, salida 341 de la A3. Tractoresvalencia.com de Talleres Aragón.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Deportes. Estar informado.
Superamos en 6 minutos ya las 3 de la tarde en directo en la sintonía de Deportes COPE Valencia, con Marce Valera a los mandos técnicos, con Iván Herraiz desde la Ciudad Deportiva de Paterna y con Fermín Rodríguez, Rafa Villarejo y Pedro Zamora en la redacción de Deportes de esta santa casa. Yo ya he dado la información que tenía, ya he mostrado la opinión que tengo al respecto de un tema tan delicado. Os quiero escuchar, empiezo aquí en la mesa, por tu opinión, Rafa.
Bueno, esto en los partidos políticos, debido a todos los casos de corrupción que ha habido en los últimos años, en las últimas décadas, ya se ha impuesto un poco en el código interno de los partidos que cuando uno está imputado va
fuera
al aire. Quiero decir, le ha pasado a un ministro valenciano, José Luis Ábalos, como uno de los
investigado,
últimos,
como le llaman ahora.
Sí, la gente, lo que era imputado ahora es investigado, sí, y lo que era... medidas que, cargos ahora son medidas cautelares, pero sabemos de lo que de lo que hablamos, y estamos hablando de un caso ahora de supuesta agresión sexual, que para mí tiene un escalón o dos o tres más que los asuntos de corrupción, que ya son de por sí importantes. Yo no tengo ninguna duda de lo que haría, y es cortar la cesión de Rafa Mir. Y a partir de ahí, pues evidentemente habrá que pelearlo luego, porque Rafa Mir querrá respetar sus derechos y cobrar lo que le corresponde, que es la cesión por un año desde el Valencia, y luego ya veremos, pero eso no nos importa mucho qué haría el Sevilla, pero yo no lo tengo clarísimo. Cortar la cesión del futbolista desde hoy mismo, o si tiene que ser el lunes, por una cuestión de imagen pura y de manera simple, por una cuestión de imagen.
Aunque no esté condenado.
Ya sé que, quiero decir, sí, me encantaría entonces tener la bolita mágica y ir sobre, no supuestos, sino sobre firmezas. Pero como ahora mismo hay que tomar la decisión, y no dentro de un año y medio, a día de hoy, pudiendo cometer el error año y medio después, cuando salga la sentencia firme y que salga inocente y pudiendo haber cometido un error, yo hoy creo que por imagen, y sobre todo el matiz que ha introducido Pedro Zamora de que es un año de cesión, cogiéndome también a esa ventana, es decir, que no es un futbolista tuyo en propiedad, que tenga 4 años de contrato, Yo lo tengo claro, aun siendo el perjuicio deportivo muy importante.
Sí, porque aquí hay que poner en la balanza también, dentro del club, no solo el daño a nivel de reputación, de la imagen del club, como decía Rafa, sino también, como apuntaba ahora, el daño a nivel deportivo, porque si el Valencia despide, rescinde la cesión, corta la cesión de Rafa Mir con el Valencia solo podría acudir al mercado ahora, hasta el mes de diciembre, hasta el mercado de invierno, a contratar un futbolista libre. Sin que esté en ningún equipo.
Y supuestamente no tienes fair play, ¿no? Porque sí, te lo gastaste lo último con Valera.
Con Valera. Sin margen económico y teniendo que añadir el gasto de pagarle a Rafa Mir, que igual luego en los tribunales lo ganas, pero por delante va que le tendrías que pagar a Rafa Mir el salario que te habías comprometido con él de aquí hasta el próximo 30 de junio. Pero, insisto, en la balanza está también patrocinadores, imagen del club, el pensamiento que puedan tener de puertas hacia adentro hacia el comportamiento del futbolista, el vestuario, el cuerpo técnico. Vamos a tener que encontrar tiempo para hablar de en qué situación queda Rubén Baraja o en qué situación ha dejado Rafa Mir a Rubén Baraja.
Mal.
Sí.
Alguien que durante tres ventanas de fichajes apostó por encima de todo y de todos dentro del club por la llegada de Rafa Mir, asegurando de que con él iba a cambiar. Insisto, no es que sea culpa de Rubén Baraja. Ha sido una situación generada única y exclusivamente por Rafa Mir, pero al que deja tirado, por así decirlo,
sí.
esa Rubén Baraja. Pedro,
yo no lo tengo claro. Y he de reconocerlo que no lo tengo claro porque no...
Yo tampoco.
No sabría qué hacer. Aprovecho el comunicado del abogado de Rafa Mir para insistir en que Rafa Mir... Hay que respetar la presunción de inocencia. Es decir, todavía nadie ha dicho que Rafa Mir sea culpable de absolutamente nada.
Ya,
y luego,
Pedro, perdona que te corte, ya, pero es que el lunes el Valencia tiene que tomar una decisión.
Pero es que a mí no me pagan.
Y ahora lo rebates.
Pero a mí no me pagan por tomar la decisión.
Ah, bueno, ya.
Me pagan a gente que cobra.
A gente que cobra muy bien
por ser los servicios jurídicos del Valencia en este caso. Y luego yo voy a volver a repetirlo porque no quiero que nadie me malinterprete. Yo creo que lo primordial son dos personas que ahora mismo son las víctimas que han presentado la denuncia y que luego el juez dirá qué ha pasado exactamente. A su entender, lógicamente, que por eso es la justicia, que a su entender habrá pasado una cosa o habrá pasado otra. Dicho esto, señores, puede parecer frívolo, pero es que tú dices, Rafa, y me parece estupendo que tengas la capacidad para decidir que te parece bien que el Valencia corte la cesión, pero es que estamos hablando de una operación que se va a lo mejor 2, 3, 4 millones de euros. Entonces, claro, yo lo siento mucho decir esto, pero cuando estamos hablando de esas operaciones, porque luego decir, no, los patrocinadores, que me está diciendo un amigo, no, es que ¿qué pensará el patrocinador? Ya, pero, señores, el patrocinador, digo yo, que querrá la imagen más limpia del Valencia. Está, vamos, eso lo digo yo y lo dicen todos los patrocinadores. Pero es que Rafa Mir es tu delantero centro titular hasta el otro día, ¿no? Vale, y el patrocinador, digo yo, que querrá la imagen limpia del Valencia. Y yo también. Pero es que esto es una empresa de ganar partidos de fútbol. Entonces, claro, es que nos metemos en un debate que es muy complicado.
Tiene muchas aristas.
Claro,
tiene
es que
muchas
es muy
aristas.
Complicado.
Para mí claro. Aquí viene el principal problema de por qué yo no tengo nada claro. No sé muy bien.
Mi
opinión va fluctuando un poco en función de, o sea, de qué prevalece. Volvemos a lo mismo. Y además ayer me quedé con eso de Emilio Cortés, que dijo que España es un país en el que la presunción de inocencia...
¡Claro!
Está como muy bajo
sí,
sospecha.
Sí, está en entredicho.
Pero, dicho esto, aquí, tema justicia, presunción de inocencia respecto a las víctimas, todo está muy claro, ¿de acuerdo? O sea, aquí creo que no hay discusión ni hay ni siquiera una línea fina. Yo creo que todos estamos de acuerdo de que ambas cosas están ahí. El tema es, ¿cortas a Rafa Mir o no lo cortas? No lo sé. Lo que sé es que si lo cortas hay un prejuicio importante porque dejas a un futbolista por el que tú has invertido mucho dinero y no es el margen de maniobra tipo fair play que pueda tener el Valencia, pero si se queda también puede ser un mareo, una distracción, una presión añadida para el grupo, para el vestuario, que no lo sabemos, en cada partido, en un grupo que lleva 1 de 12, que está en una situación muy delicada y que cada fin de semana que pasa de calendario eso puede ir a más. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo aquí, por eso, muchas
¿y cómo
dudas
funciona siendo... ese grupo? Siendo un grupo cohesionado,
sí,
de buen rollo,
si no
dentro del vestuario,
Mir,
y que no tenía alrededor
estoy contigo, Rafa.
Toxicidades.
Rafa, te vuelvo a decir lo mismo, pero yo, como Zamora, no me veo con, no sé, con los argumentos para decirte, ¿yo lo cortaría? No lo sé.
Ya, pero
tengo mis dudas, que obviamente, si supiéramos si es inocente o no, ya estaría claro, pero como no lo tengo claro, pues a mí todo esto me genera la duda de saber hacia dónde tirar. Lo que sé es que Rafa Mir ya era un futbolista que en el vestuario ha generado una alteración en el ecosistema del, y en la convivencia del club, o sea, de ese vestuario, que por eso Hugo Dura salió varias veces, no solo por Ramón, pero diciendo aquí hay que estar todos juntos, remar todos juntos, y que esto puede ser una distracción importante.
A mí, antes de escuchar a Iván Herraiz desde la Ciudad Deportiva Paterna y seguir debatiendo, que sé que tenéis ganas de dar algún punto de vista más,
me habéis hecho trampa
de esta situación, igual que he dicho antes que cuando Rafa Mir sale del juzgado de instrucción número 8 de Llíria, alguien en el club tendría que haberse preocupado de que, entre otras cosas, no llevara, como no llevó, la equipación del Valencia Club de Fútbol y tampoco fuera recogido por sus padres con el vehículo oficial del club, el sponsor, uno de los sponsors patrocinadores principales del club. Hecho en falta, no ahora, hecho en falta desde hace tiempo en el club, que esto sea un club de fútbol y no una empresa que parece que venda y compre tornillos. Más vender que comprar. Lo digo porque lo sé, porque lo pregunté ayer. Hoy no lo he preguntado. Pero hasta ayer, por lo menos, nadie en el club había entrado en el vestuario y había dado un golpe sobre la mesa. Y yo creo que... Y no estoy hablando ahora en presencia de Rafa Mir, que evidentemente ni ayer, ni hoy, ni anteayer ha estado dentro del vestuario del Valencia. Pero lo que sucedió el sábado por la noche y lo que viene sucediendo y la situación que se ha dado con Rafa Mir era para que alguien en el club, sin tener que acusar tampoco individualmente a nadie, diera un golpe sobre la mesa y mandara un aviso para navegantes.
Hoy no ha pasado en Paterna, tampoco.
Hoy tampoco ha pasado. Pues echo en falta que alguien en el club, pero claro, estoy pidiendo demasiado porque estoy hablando jerarquía, estoy hablando poder de convicción, estoy hablando de credibilidad, estoy hablando de un club de fútbol, hubiera entrado en el vestuario dando un golpe sobre la mesa y mandando un aviso a navegantes. No ha pasado. De hecho, a mí la respuesta que me daban ayer era, ahora en caliente, no se debe entrar para castigar, como un padre, balones fuera. Yo creo que tampoco lo van a hacer. Y estoy pensando en la figura de Rubén Baraja. Yo creo que en este club demasiadas cosas están cayendo bajo la espalda o sobre la espalda de Rubén Baraja y creo que recibe cada vez menos ayuda. Ya sabíamos que recibía poca, pero en este caso cada vez recibe menos ayuda. Porque alguien con, insisto, un poder ejecutivo, jerárquico, con presencia, con credibilidad, tiene que entrar en el vestuario, en un vestuario además joven, entiéndase la expresión manejable, y dar un golpe en la mesa. Y decir, cuidado con esto que ha pasado y con cosas que están pasando y estamos mirando para otro lado. Que el equipo es colista, que lleva un punto de 12 y que esto no se puede desmadrar. Porque cuando dejáis de ir todos a una, cuando dejáis de estar concentrados, cuando dejáis de trabajar dentro y fuera de las instalaciones como un equipo, el equipo no va. Y esto ha sido muy grave y muy serio como para que pongáis las orejas en punta y prestéis atención a vuestros próximos movimientos. Y a mí eso, igual que he dicho antes lo de estar pendiente del patrocinador de turno que no aparezca en una imagen que da la vuelta al país, como la de Rafa Mir entrando esposado o saliendo después de prestar declaración por una denuncia por un presunto delito de agresión sexual, igual que he dicho que había que estar pendiente de eso, también hay que estar pendiente de esto a nivel deportivo, porque al final estamos debatiendo, entre otras cosas, otras aristas, y ahora te dejo hablar, Rafa, y escucho a Iván, si es conveniente o no a nivel deportivo velar por los intereses deportivos, quedarte a Rafa Mir. Entonces, como es importante esa arista, es más importante todavía ir a preguntar a la puerta o a llamar la atención de la puerta de los otros 22 restantes. Y eso no se ha hecho. Y por ahí se va descosiendo el club. Se descose, la brecha es inmensa en otras parcelas y en otras situaciones que genera Meriton desde hace años. Pero a nivel deportivo, que es lo único que te queda, yo creo que fue Baraja el que acuñó la frase, son estos jugadores los que sostienen el club, cuando se le preguntaba por el mercado, por la inversión, y dijo, estos son los jugadores que sostienen el club, yo creo que hay que estar encima de estos jugadores. Y el club no lo está haciendo. Rafa, quería matizar.
Antes de escuchar la opinión de Iván, no quería añadir información porque lo estoy intentando hacer en directo, confirmar información que me ha llegado desde Paterna. todavía no tengo el doble check sobre una información que me cuentan, que es que Lei Jun, que ha estado en Paterna, como contaba Iván, sí ha estado con Baraja. Sí ha estado con Baraja, pero lo que sí que me confirma es que Lei Jun no ha estado en el vestuario. No ha hablado con los jugadores y tampoco ha habido charla en el vestuario. Algunos me dicen, es que no están todos los jugadores, algunos están con la selección, seguramente eso se dejará para la semana que viene, pero la información que tenemos es esa, que Lei Jun no ha estado con los jugadores en el vestuario, por lo que reclamabas ahora mismo, de alguien con más poder, alguien ejecutivo. No ha estado, como decía Iván, Javier Solís, por ejemplo, que podía haberlo hecho, y lo que sí me dicen es que podría haber estado la presidenta con el entrenador del Valencia, con Rubén Baraja, evidentemente analizando lo que ha sido los últimos días, las últimas horas.
Sería lo suyo. Volvemos a la Ciudad Deportiva, Iván. Me faltaba escuchar tu respuesta, tu opinión al respecto de qué debe de hacer el Valencia con Rafa Mir.
Sí, yo sobre esto último, perdona Hugo, añadir que por romper una lanza en favor de los tiempos del club, es verdad que esta semana no deja de ser como si fuera un campus deportivo, porque hay 13 chavales del filial, porque faltan incluso capitanes, faltan 6 jugadores, es decir, creo que es una semana típica, creo que esto que tú dices se puede dar quizás a partir del lunes cuando ya preparas el partido contra el Atlético de Madrid, porque mañana, por ejemplo, el equipo entrena más pronto pensando ya en tener 3 días libres.
Te matizo yo a ti. Porque como lo he argumentado yo y entiendo tu opinión o el punto de vista o la información de que hay muy pocos de la primera plantilla o faltan muchos de la primera plantilla por los compromisos internacionales, te rematizo yo. Entras el primer día, ayer, anteayer, si me apuras hoy, y das el golpe en la mesa. Y ya los de dentro, que avisen a los que están por venir, preparaos cuando vengáis. Pero tú ya el primer día lo haces. Es que no pasa nada por repetir las charlas. O sea, no pasa nada por entrar hoy y entrar la semana que viene y las veces que haga falta. No pasa absolutamente nada. Son mayores todos para escuchar. Insisto, no es un ataque, no es señalar a ningún jugador en particular, es un aviso a navegantes. Y no pasa nada. No pasa nada porque ahí dentro sientan también el hierro que no sienten dentro del propio club, por desgracia, desde hace tiempo en cuanto a la exigencia se refiere. De vez en cuando hay que recordar también a los jóvenes que esto sigue siendo un club de fútbol. Y no un club cualquiera, con una masa social detrás muy importante, con un estadio que siempre supera los 40.000 espectadores, a pesar de, por ejemplo, ir colista en la clasificación, y con un patrimonio, una historia a sus espaldas que hay que cuidar y respetar. Y no pasa nada por entrar hoy o ayer, aunque haya 6, 7, 8 jugadores del primer equipo que estén fuera con los compromisos internacionales, y ya dar el primer aviso a navegantes para que estos avisen a los que están por venir. ¿Querías añadir?
Sí, no, luego sobre el asunto Mollar, fíjate que yo creo que si todo este asunto de Rafa Mir el pasado sábado termina en otra cosa que no fuera la presión, porque hubiera sido una noche de...
Cuidado con la cobertura que se te va.
Decía que si hubiera sido una noche de desmadre, en cualquier caso, habría habido algún tipo de sanción interna. Es decir, esto no puede quedar en que Rafa Mir venga el lunes y entrene. Eso seguro que no. No sé si el punto de la cesión, porque yo no tengo conocimientos jurídicos, si el punto de romper la cesión es posible o hasta dónde es posible o cuánto le puede generar de perjuicio económico al Valencia.
No, tú lo puedes despedir, claro. Pero no puedes despedirlo agarrándote a algún resquicio que diga, no, como ha hecho esto, me sale gratis la fiesta, lo devuelvo. No. No,
claro, en todo caso sería improcedente el despido.
Sí. Claro. Al menos eso defendería el jugador, luego habría que demostrarlo.
Sí, bueno, y el jugador, a estas alturas de la película, si está diciéndole a la señora jueza que es todo mentira, pues si el Valencia le despide no va a decir, vale, no pasa nada, que lo he hecho yo mal.
Pedro, por culminar, lo que sí que tengo claro es que no puede volver a jugar con el Valencia. No sé si la solución es romper la cesión o si la solución es tenerle entrenarlo en la jaula de aquí a final de temporada. Pero yo creo que no puede volver a jugar por todo lo que decíais antes. O sea, porque al final, aunque no, olvidaos de que hubiera un posible delito, aunque fuera desenfreno, tendría que haber algún tipo de sanción interna.
Yo creo que esa última parte que se podría dar, que el jugador no fuera despedido, pero sí que fuera apartado, yo creo que esa opción, por ejemplo, al cuerpo técnico, a Baraja, no le parecería nada bien. O sea, si al final tú le vas a pagar porque esté dando vueltas a la Ciudad Deportiva de Paterna, le vas a pagar igual despidiéndole.
Y se cambia en el vestuario con el resto.
Claro, claro.
Tomás,
yo creo que esa medida no es. No. O se queda con un expediente abierto, con una sanción disciplinaria, con un tirón de orejas y con un eres investigado, no eres condenado y por lo tanto, presunción de inocencia, te quedas con nosotros hasta final de temporada, o por todo lo que ha sucedido, el revuelo, la imagen y la situación que se ha dado, y porque incluso el club crea que a nivel deportivo no va a estar centrado en lo que tiene que estar porque sobre él pesa una acusación muy grave y tiene que centrarse seguramente junto con sus abogados en defender su causa o preparar su causa para la defensa. El Valencia considera que lo despide, corta el contrato, rompe la cesión y lo devuelve a Sevilla.
Pero es que la sanción de empleo y sueldo, Hugo, por ejemplo, también sería una sanción disciplinaria. Es decir, sancionas de empleo y sueldo, no sé hasta qué punto, ya digo, jurídicamente eso es posible, pues, y no, te evitas no te, el romper
no te,
la sesión.
No te puedes agarrar ahora con sin una sentencia en firme, sin una condena, a sancionar de empleo y sueldo agarrándote al régimen interno del club.
Claro, pero yo, que sea con una condena.
Que no valen medias tintas, que no demos más vueltas. Es, bueno, que ya, no valen medias tintas, que hay que tomar una decisión. Y por eso digo antes que me habéis hecho trampa, o que afortunadamente Iván se ha subido al final.
No, yo no te he hecho ninguna trampa.
No digo trampa porque es que decís.
Yo no lo tengo.
Yo
claro.
No sé. Yo
me gustaría tenerlo clarísimo.
Pero una cosa, yo tampoco. Pero yo tampoco. Lo que aquí estamos poniendo sobre la mesa es qué debe hacer el Valencia. No qué haríamos nosotros. Así lo he entendido yo. ¿Qué debe hacer el Valencia? Que a la gente no le importa lo que haría. Fermín,
si
tú, Rafa,
sí,
Hugo,
si dices,
Pedro,
Valencia,
Iván.
Tu opinión, estás diciendo no, lo que harías tú si fueras el Valencia.
Ya, pero es que hay que tomar una decisión. Es que el problema es que hay que tomar una decisión.
Y además ya,
Claro, entonces no es lo que piense Fermín, Rafa, Pedro, Iván o Hugo. Es qué debe hacer Valencia. Esa es la pregunta. Entonces, tienes 3 días para tomar una decisión, sin medias tintas. Valentía. Hay que asumirla.
Yo, por desgracia, volvería a hablar con el entrenador. Yo creo que al final todo gira, para bien o para mal, en cuanto a la decisión que afecta a lo deportivo se refiere. Entonces yo digo por desgracia, porque sería otro marrón y otra responsabilidad, en este caso en forma de decisión muy importante para Rubén Baraja. Pero yo al final hablaría con el entrenador y le diría...
Sí, porque no crees que Corona Mister, no asuma el liderazgo, ¿no?
No, Corona no. Pero... porque además que Corona no es el que lo tiene que controlar dentro del vestuario y ponerlo. Yo hablaría con Baraja para preguntarle, Mister... ¿Eres capaz de centrar a Rafa Mir, de que no te sea un elemento tóxico dentro del vestuario y que te ayude a lograr los objetivos?
Estamos quitando en la cuestión de la imagen del club.
No, bueno, yo es que esa ya la he saltado.
Ah, vale.
Yo ya esa, en el momento en el que el club no se preocupa porque no vaya el coche oficial a recoger al jugador, yo esa de los patrocinadores, pues entiendo que el club hablará con los patrocinadores y verá de qué modo u otro puede mantenerlo.
Pues yo creo que esto es una cuestión más de imagen que deportiva.
Yo que soy un tío bastante sensible y me conocéis, voy a parecer el insensible de aquí, pero yo es que habláis con una facilidad de romper un contrato de 4 millones de euros que a mí me sorprende. A mí, personalmente, me sorprende. Igual estoy yo totalmente equivocado, pero...
Pero que no lo vas a tener que pagar mañana.
O sea, pero a lo mejor sí. Entonces,
no,
una decisión. O sea, de,
no, porque,
de 3,
porque
4, tú, 5 millones de euros.
Tú mañana no lo vas a tener que pagar. Tú simplemente vas a tener que esperar la respuesta evidente de Rafa Mir, que va a ser que te va a llevar a los tribunales.
Claro.
Y cuando eso se resuelva, que será dentro de ya veremos cuánto, igual ya hay una resolución en firme de el juicio. Y entonces lo que decía antes: si es culpable, te resuelve a favor, y si es inocente, pues te tocará pagar eso y la indemnización.
Cierro con mi argumento de hablar con el entrenador, que al final es la figura con más peso dentro del club. Pedro habla de dinero, habla de lo que habría que pagarle al jugador. Rafa hablaba antes de los patrocinadores, habla de dinero también, de poder perder
a
patrocinadores.
Perdona que te corte, simplemente, yo no es por los patrocinadores. Yo la imagen del club y también todo lo que envuelve a lo que... Puede ser que Rafa Mir se quede.
Pero de momento es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Supuesto,
no, por lo de la
supuesto.
Imagen, digo, por defender todos, el argumento todos. De la imagen. Yo, por el dinero, vas a palmar más pasta si bajas a segunda. Yo hablaría con el entrenador. Que igual el entrenador dice, no necesito a Rafa Mir.
Claro.
Y entonces dices, bueno,
pues, si
Rafa
Mir,
pero si lo he dicho yo.
El debate este sería
diferente. No, porque Rafa Mir lo ha fichado el entrenador. Y no creo que esperara que hiciera 4 goles en las primeras 3 jornadas o 4 jornadas de liga. Es una apuesta a medio largo plazo. Yo hablaría con él para saber si le sirve o no. Pero por eso lo centraba todo, por desgracia, en la figura de Baraja. Digo, por desgracia, por ponerle una piedra más en la mochila que lleva sobre sus espaldas. Habrá más tiempo para debatir.
La historia comienza en Valencia. Vuelve la Copa Davis del 10 al 15 de septiembre en La Fonteta. Ven a apoyar a España en la lucha por la gloria y vive la emoción del mejor tenis del mundo. Compra ya tus entradas en la web oficial.
Ya puedes disfrutar en el auto del nuevo Peugeot 3008 por solo 270 euros al mes. En Paterna, calle Ciudad de Lidia 38 y en Benissanó, pista Ademuz, salida 21. Consultar condiciones en tienda. Peugeot Edauto.
Por cierto, antes de despedirnos, atención, una recomendación. La nueva Sprinter 311 CDI con techo elevado de Mercedes-Benz te está esperando. ¿Dónde? En Valdisa. Y con un regalazo, ¿eh? Contrato Service Care incluido, que son 5 años de garantía y mantenimiento sin preocupaciones. Financia tu ritmo con la Alternative Lease. Corre, te lo digo, porque esta oferta vuela y acaba el 30 de septiembre.
Gracias a todos por estar ahí. Adiós.